Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje Los deberes de los padres, tercera parte, por el pastor Eduardo Saladín.
Hoy vamos a concluir una serie de mensajes acerca de la crianza de los hijos. Quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 6 para que leamos desde los versículos 1 al versículo 4. Dice así la palabra de Dios: Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Hoy vamos a estudiar esa parte, lo que es instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, instruirlos en el Señor. Esa palabra, instrucción, que se utiliza allí en Efesios capítulo 6, versículo 4, tiene el significado de colocar en la mente, de manera que la persona que le escuche, en este caso nuestros hijos, pueda entender cuál es el diseño de Dios para ellos. Eso se hace mediante directrices verbales, directrices amorosas, firmes y sabias. Y yo sé que todos nosotros que somos padres muchas veces hemos perdido la paciencia con nuestros hijos, le hemos hablado mal, los hemos disciplinado en momentos que no debimos disciplinarlos y por eso es que le hemos pedido perdón. Pero meditando en cómo enfocar este mensaje, pensé que hay un texto en Deuteronomio 6 y quiero que me acompañen allí para poder explicar cómo es esa instrucción. Ese pasaje forma parte del Pentateuco, uno de los primeros cinco libros de la Biblia, y es presentado como Moisés hablando a los israelitas justo antes de entrar en la tierra prometida. Recuerden que hubo una generación que no entró a la tierra prometida porque se habían rebelado contra Dios. El mismo Moisés no pudo ir con ellos. Pero es interesante que fíjense, si usted le va a dar una encomienda a un hijo suyo, le va a dar una encomienda a un grupo de personas que van a entrar a una nueva tierra, uno le diría, mira, esa tierra ustedes la deben cultivar de tal o cual manera, o deben manejarse así o allí con la agricultura, con el pastoreo, con la economía, o miren, ahí hay muchas tribus que se van a oponer, su plan de batalla debe ser este o aquel. Sin embargo, yo quiero que leamos los primeros seis versículos para que ustedes vean cuál es la encomienda que Él le da a ese pueblo que iba a entrar a esa nueva tierra. Deuteronomio 6, versículo 1. Estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe para que los cumplan en la tierra que van a poseer. Ustedes ven. No le dice un plan de batalla, no le dice un plan de agricultura, no. Versículo 2. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera. En una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Fíjense que lo más importante, lo primero que Dios le dice en ese contexto es a los padres, ustedes deben instruir a sus hijos en los caminos del Señor, como vamos a ver más adelante de los versículos 7 al 9. Y nosotros como padres, si queremos instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, esa es la primera resolución que debemos hacer. ¿Sabes cuál es? Hacer de Dios el centro de nuestras vidas y de nuestras familias, caminando en su temor y obedeciéndole. Eso es lo primero, porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Entonces, fíjense lo que él dice. Estos son los mandamientos, los estatutos que Dios me ha mandado que les enseñe para que los cumplan. ¿Para qué? Para que temas al Señor tu Dios. Él no está hablando aquí de terror, no, sino que tú tengas el respeto profundo, la reverencia hacia Dios, porque nuestro Dios es un Dios majestuoso. Nuestro Dios es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Nuestro Dios nos creó a nosotros y Él está diciendo, ustedes deben temer, reverenciar a ese Dios majestuoso y hacerlo ¿cómo? Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados. Cuando Dios les entregó los 10 mandamientos al pueblo, dice que el monte humeaba y que el pueblo, cuando vio ese monte humeando, estaban temblando y se mantuvieron a distancia. Y le dicen a Moisés, Moisés, háblanos tú a nosotros, que no nos hable Dios directo a nosotros. ¿Por qué? Porque ese Dios, lo que ellos estaban viendo allí era algo tan majestuoso que tenían miedo de morir. Moisés le dice, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. En Deuteronomio dice, oh, si ellos tuvieran tal corazón, dice el Señor, y me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. En este contexto, el temer al Señor era que sus días iban a ser prolongados. Aquí hay una promesa de bendición para aquellos que temen a Dios y guardan sus mandamientos. Y eso es lo que Moisés quería, que esas generaciones guardaran la palabra de Dios, que esas generaciones adoraran al Dios verdadero. Entonces, lo primero, si tú quieres instruir a tus hijos, es que tú tienes que hacer de Dios el centro de tu vida y de tu familia. ¿Cómo? Adorándole, caminando en su temor y obedeciéndole. En segundo lugar, fíjense lo que nos dice en el versículo 3. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo. Lo segundo es que nosotros debemos vivir conforme a lo que Dios nos manda. Escucha Israel, oye, es lo que le está diciendo, presta atención para que actúes en consecuencia. Fíjate que dice, cuida de hacerlo, o sea, pon por obra lo que yo te estoy diciendo. Nosotros estamos llenos de información en el mundo en que vivimos. Nosotros venimos a la iglesia y escuchamos los mensajes, oímos prédicas por televisión, por internet, estudiamos libros, pero ese conocimiento no sirve para nada si no hay una transformación personal en tu vida. Si tú quieres que tus hijos sean instruidos con la palabra de Dios en tu hogar, asegúrate que Jesucristo está en tu corazón para que esté en tu casa. Porque nuestros hijos tienen un radar para detectar la hipocresía y la religión vacía. Yo le puedo decir muchas cosas a mis hijos, pero ellos están ahí mirándome. Es como dice un autor, quien eres habla tan alto que no puedo oír lo que me dices. Nosotros debemos vivir en nuestros hogares de tal manera que ellos vean a Jesucristo modelado en la iglesia, en la casa, con mi padre, en el trabajo, en todos los lugares. Y fíjense la promesa, para que te vaya bien, para que te multipliques en gran manera, para que vayas a una tierra que fluye leche y miel. Lo tercero que vemos que Moisés dice aquí es, ama a Dios con todo tu corazón. Pero antes de decir ama a Dios con todo tu corazón, mira lo que dice, versículo 4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Recuerden que en el contexto donde se encontraban los israelitas, la tierra que iban a poseer, había más de 40 naciones diferentes y eran politeístas. Ellos adoraban muchos dioses. Y él está diciendo, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Es a Él que tú tienes que darle toda tu devoción, toda tu adoración, todo tu servicio, porque es el único Dios verdadero. Esa es una declaración de lealtad al Dios Todopoderoso. Y los judíos acostumbraban al levantarse, decir ese Shema, al acostarse por la noche, a los niños judíos, esa oración que va del versículo 4 al versículo 9, ellos tenían que aprenderla. Pero fíjense algo, esto no es solo un mandato de lealtad. Es un mandato de un amor exclusivo y total hacia Dios. ¿Dónde yo lo veo? Versículo 5, mírenlo ahí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda su fuerza. Esa debe ser nuestra máxima prioridad en la vida. Nuestro amor a Dios debe controlar nuestras acciones, debe controlar nuestros pensamientos, debe controlar nuestras emociones, debe controlar todas nuestras decisiones. Es un amor incondicional. Y fíjense cuando dice con todas sus fuerzas, es con toda su plenitud. La gente piensa que el amor es un sentimiento, una emoción. No. Hay muchas parejas cuando uno le da consejería que vienen hablando, bueno, yo me voy a separar de mi pareja. Yo la voy a dejar. Ajá, ¿y por qué? Me voy a divorciar. ¿Y por qué te vas a divorciar? Bueno, porque se acabó el amor, se me salió. Pero cuando nosotros nos casamos, hicimos un pacto en la presencia de Dios de estar juntos en riqueza, en pobreza, salud, en enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Eso es un pacto de amor que nosotros hacemos, de que no importa lo que pase, nosotros seguimos adelante. Y es lo que Dios nos dice aquí, que nosotros debemos amarlo a Él con todo nuestro corazón. Cuando las cosas vayan mal, yo debo amar a Dios con toda mi fuerza. Cuando tenga problemas, debo amar a Dios con toda mi fuerza. Cuando los negocios vayan mal, yo debo amar a Dios con toda mi fuerza. Cuando me vaya bien, cuando haya salud, yo tengo que amar a Dios con todas mis fuerzas, todos los días de mi vida. Pero miren lo que dice el versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto no es un asunto de legalismo. Yo, por mi amor a Dios, por la obra que Él hizo en mí, yo quiero servir a Dios. Yo quiero entregar mi vida a Dios. Yo quiero honrarlo en los estudios, los jóvenes en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en mi matrimonio, en mi vida familiar, en mi vecindario, en la enseñanza de mis hijos. Yo debo hacer las cosas bien porque yo amo al Señor con todo mi corazón. Y yo quiero agradarle a Él desde mi corazón. Hay un autor que dice lo siguiente. Le suplico no instruyan a sus hijos, a la siguiente generación, con mero formalismo. El Evangelio no es un mensaje sobre lo que necesitamos hacer por Dios, sino lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que enséñenle a sus hijos las buenas nuevas de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Muéstrales que es un Dios santo, diferente a nosotros, un Dios que es justo, lleno de ira y lleno de misericordia. Muéstrales un Dios que es soberano, poderoso, tierno y verdadero. Muéstrales un Dios puro que los haga sentirse valorados y seguros, y también pequeños e incómodos. Muéstrales un Dios que dirige todas las cosas según el propósito, el consejo de su voluntad y que hace todas las cosas para la gloria de su nombre. Muéstrales un Dios cuyo amor es generoso y libre. Muéstrales un Dios que es digno de asombro y temor. Un Dios que es grande. Un Dios en el cual podemos confiar. Un Dios que debemos respetar. Un Dios en el cual debemos esperar y amar con todos nuestros corazones. Y él se pregunta, ¿saben tus amigos, tu familia y tus hijos que Dios es el centro de tu vida? ¿Pueden darse ellos cuenta de que Él es lo más importante para ti? Nosotros, dice Él, tenemos una oportunidad increíble. la oportunidad de enseñarle a nuestros hijos acerca de ese Dios grandioso. Ese Dios que cuando ellos se arrepienten de sus pecados y vienen a Él, les da sentido a su vida. Y dice, nosotros podemos impactar a nuestros hijos con algo más grandioso, más perdurable, más poderoso. Nosotros podemos impactarlos con el conocimiento de Dios. Nosotros podemos ganar a nuestros hijos para Dios, como Él dice, mostrándoles más sobre ese Dios grandioso. Entonces, fíjense lo que pasa ahora. Que nosotros podemos estar instruyendo a nuestros hijos para que sean buenos. Y eso es bueno, sí. Para que vivan por principios morales. Eso es bueno, claro que sí. Para que sean bien educaditos. Para que sean buenos profesionales y sepan cómo enfrentar en muchas cosas en la vida. Para que sean exitosos. Para que inclusive muestren bondad y amor por el prójimo. Pero aunque esas cualidades son valiosas, no son suficientes. La misión principal de nosotros es criar hijos piadosos, cuyas vidas estén regidas por la palabra de Dios. Que adoren al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Que vivan para la gloria de Dios. Que amen al Señor Jesucristo más con todas sus fuerzas. Y que busquen la gloria de Dios por encima de todos los logros terrenales, mundanos en esta vida. Y que todas las riquezas. Nuestra meta es llevar a nuestros hijos a amar a Dios sobre todas las cosas. Pero si nosotros no tenemos ese amor y esa disposición, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? Eso nos lleva al cuarto punto. ¿Cómo vamos a hacer esto? En el versículo 7 nos dice, las enseñarás diligentemente a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Miren lo primero. Nosotros debemos enseñarles diligentemente la verdad de Dios a nuestros hijos. Esa palabra que se utiliza ahí, enseñarás diligentemente, es una sola palabra en el original. Y esa palabra significa repetir. Y oigan la raíz, es afilar, enseñar incisivamente. Usted ha visto cuando se está afilando un cuchillo, que le pasan la lima una vez, otra vez, otra vez, de un lado, del otro lado, hasta que queda afilado. Así nosotros debemos enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Debemos inculcarla también, porque la palabra de Dios es el medio diseñado por Dios para cambiar nuestros corazones y para guiarnos a Jesucristo. En 2 Timoteo, Pablo le dice, Timoteo, tú desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es la palabra de Dios la que nos transforma. El salmista dice, la ley del Señor es perfecta. ¿Y qué hace? Restaura el alma, convierte el alma, la vuelve hacia Dios. Dice, el testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. El autor de los Hebreos dice que esa palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma, del espíritu, de la coyuntura y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Padres, eso es lo que nosotros debemos hacer, instruir a nuestros hijos continuamente en la palabra de Dios. En el Salmo 78, el salmista está hablando de la bondad de Dios para con el pueblo de Israel. Dice, escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinen su oído a las palabras de mi boca. Yo quiero contarle lo que nosotros hemos oído, lo que hemos conocido, y dice, no lo ocultaremos a sus hijos, sino que lo contaremos a la generación venidera, las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, todo lo que Dios había hecho. Para que ellos pongan su confianza en Dios y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. ¿A quién le está diciendo el salmista que transmita eso a la próxima generación? A los padres. A ti no te importa que sea el mundo con sus valores y creencias a través del internet, de la tableta, de los periódicos, de la televisión, de la película, que estén entrenando a tus hijos. Pero te voy a decir una cosa que leí de un autor. Él dijo, si no haces de tu hogar una iglesia, el diablo te va a montar una capilla en tu hogar. Cuídate de eso, hermano. Cuídate. Hermanos, ustedes saben la bendición que es poder estar en la casa en las tardes o en la noche después de cena con los hijos, abrir la Biblia, compartir la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos ser diligentes en enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Pero también debemos ser diligentes en hablar esa palabra en todo tiempo y en todo momento. Fíjense que dice el versículo 7. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Para hacer eso hay que amar a Dios de todo corazón y tenemos que prepararnos para instruir a nuestros hijos continuamente. Tú vas a salir por la mañana con tus hijos pequeños para el colegio, lee un proverbio, ora, algo sencillo. Si no se puede, o si almorzamos juntos, o si cenamos juntos, vamos a dedicar un tiempo a leer un versículo, una porción de la Escritura, a comentarlo, lo que cada uno crea, y a orar, a tener una lista de oración para nosotros encomendarnos a Dios. Cuando tú estás caminando con tus hijos, que tú vas a llevarlos al colegio, cuando vas al trabajo, vamos a hablar con nuestros hijos, vamos a escucharlos, vamos a saber dónde está su mente y conforme a lo que oigamos, vamos a traer los principios de la palabra de Dios a nuestros hijos a la hora de acostarse. Hermanos, esto es un trabajo continuo. Pero fíjense lo que dice el versículo 8 y 9. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ellos tenían, inclusive los israelitas, en sus casas la palabra de Dios escrita. ¿Para qué? Para que tuvieran presente la palabra de Dios, para que la palabra de Dios fuera algo central en su vida. Miren lo que dice Proverbios 3:3. Que el amor y la fidelidad nunca los abandonen. Átalos alrededor de tu cuello. Escríbelos en las tablas de tu corazón. En conclusión, hermanos, Dios debe ser real para nosotros. Nosotros debemos vivir lo que Dios dice. Nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Pero para lograr eso, debemos tener hogares llenos de la palabra de Dios, que nuestros hijos puedan verla, puedan escucharla donde quieran que vayan, en cualquier cosa que hagan. Tenemos un problema familiar, vamos a orar, hermanos. Queremos hacer un viaje, la familia juntos, vamos a orar para pedirle al Señor que nos conceda, pero debemos instruir a nuestros hijos continuamente, continuamente en la palabra de Dios. Pero también debemos aprender a relacionarnos con nuestros hijos como Dios se relaciona con nosotros. ¿Cómo se relaciona Dios con nosotros? Con amor, con bondad, con misericordia. Y Él dice que nosotros debemos imitarlo. Él nos ama a pesar de todos nuestros defectos, de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad. Y nosotros debemos amar a nuestros hijos de esa manera. Dios nos corrige pacientemente para nuestro bien, y nosotros debemos hacer lo mismo con nuestros hijos. En tercer lugar, yo quiero dar una buena noticia y una mala noticia de algo que hemos dicho. La buena noticia, tu ejemplo es el medio principal para entrenar a tus hijos. La mala noticia, tu ejemplo es el medio principal para instruir a tus hijos. Mi pregunta es esta, ¿qué ejemplo tú le estás dando a tus hijos? ¿Te ven ellos amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente? Si es así, lo más probable es que ellos capten ese amor y quieran imitarlo. Pero ¿qué te ven ellos haciendo a ti? ¿Consumido por las cosas de este mundo? ¿Por las modas? ¿Por el ejercicio? ¿Por el dinero? ¿Por el trabajo? ¿Por la profesión? ¿Por el negocio? ¿Qué ven tus hijos en ti? ¿Un hombre que ama a Dios, una mujer que ama a Dios, que vive bajo la autoridad de Dios, o una persona que vive en su propio mundo? Y debes arrepentirte de tu pecado y volverte a Dios. Y quiero concluir con una palabra de aliento a todos los padres, unas palabras que leí del pastor Dave Harvey. Él dice lo siguiente: ¿qué hacemos cuando vemos nuestras faltas como padres y nos llenamos de culpa y remordimientos? Si crees que no tienes de qué arrepentirte por la crianza, tan solo pregúntale a los hijos, a tus hijos. Sin embargo, dice el pastor Harvey, el evangelio va a ese lugar, condenatorio y empapado de faltas. Jesús escoge como sus vasijas a aquellas personas que son perseguidas por los remordimientos y por medio de ello despliega su gloria. Pedro negó a Cristo 3 veces y huyó en el momento de mayor necesidad de su Salvador. Pero Cristo, en su gracia y en su misericordia, lo perdonó y le encomendó el cuidado, el pastoreo de sus ovejas. Si el Evangelio va a tener sentido para nosotros, todos debemos vernos en el fracaso de Pedro. Los padres, dice él, que no cometen ningún error, no necesitan la buena noticia. ¿Por qué? Porque Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médicos. Y todos nosotros estamos enfermos espiritualmente, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios dice, yo no he venido a llamar justos a salvación, yo he venido a llamar pecadores. Y todos nosotros tenemos muchas cosas de las cuales arrepentirnos. Sin embargo, Cristo nos ofrece un gran regalo. Para Pedro y para todos nosotros hay esperanza más allá del pesar del arrepentimiento. No hay registro de mi pecado en la cuenta celestial porque ya Cristo pagó por todos mis pecados. Y dice él, ¿ves cómo esto podría cambiar la manera en que pensamos de nuestras familias? Sí, mis hermanos, podemos tener esperanza a pesar de nuestros pecados, porque seguimos a un Salvador que siempre lo hizo bien. Desde ese punto de seguridad podemos admitir nuestros fracasos, nuestros pecados, debilidades y arrepentirnos. Desde esa posición de humildad podemos levantar nuestros ojos a la realidad de lo que dice Pablo: cuando soy débil, en Cristo soy fuerte. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno que a pesar de nuestros pecados hay perdón. Qué bueno que a pesar de que hemos exasperado a nuestros hijos, los hemos disciplinado mal, no los hemos instruido, hay perdón en Jesucristo, porque Él pagó en la cruz del Calvario todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Alabado sea el nombre del Señor.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.